gloria a tu nombre. Voy a pedirles que puedan buscar en Primera de Corintios capítulo 3. Primera de Corintios capítulo 3. Quisiera predicar sobre el tema cuatro fundamentos firmes para la vida cristiana. Cuatro fundamentos firmes para la vida cristiana. Si usted está interesada o interesado en crecer espiritualmente, si usted quiere desarrollar su vida sobre ese fundamento que es el Señor Jesucristo, quisiera comentarles a ustedes estos fundamentos. Y dice la palabra de Dios en Primera de Corintios capítulo 3, versículo 10 al 13, dice la palabra: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre ese fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. Hasta ahí nomás la lectura de la palabra. Cuatro fundamentos estables sobre los cuales podemos edificar la vida cristiana. Y yo creo que queremos comenzar muy bien, hermanos. Para aquellos que comienzan en la vida cristiana, que acaban de recibir a Cristo, que a lo mejor tienen tal vez un año de haber recibido al Señor, creo que esta será una buena guía, hermanos, para que usted comience a crecer sólidamente en su vida cristiana. Si usted ya tiene algunos años, muy bien, puede echarle un vistazo a estos fundamentos para que comencemos, hermanos, a andar conforme a ellos. La palabra roca es símbolo de la persona del Señor Jesucristo, quien es el fundamento inamovible y eterno de la iglesia del Señor Jesús. Eso, hermano, es incuestionable. Así nos lo dice la Sagrada Escritura. Por eso es que él en una oportunidad dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y la iglesia, hermanos, ha venido a lo largo de 2000 años marchando, y el enemigo ha querido acabar con ella, pero no ha podido, porque ha estado fundada sobre la roca que es el Señor Jesús. Si la iglesia verdadera hubiera estado fundada sobre la persona de un hombre, hermanos, esa iglesia hubiera desaparecido. Yo creo que en los primeros albores de la iglesia hubiera desaparecido, porque ese fundamento podría ser un fundamento demasiado endeble. Entonces, hermanos, debido a esta declaración que estamos haciendo de que Cristo es la roca, nosotros podemos comenzar a edificar nuestra vida cristiana. Podemos comenzar a utilizar ciertos materiales para que nuestra vida cristiana sea una vida sólida, hermanos. Yo creo que todos nosotros soñamos con una excelente vida cristiana, con una vida cristiana llena de poder. Pero la verdad es de que tanto engaño hay en este mundo, que usted no puede comenzar a edificar su vida cristiana y sentir que está sobre un terreno sólido si anda buscando otros fundamentos u otras rocas, como por ejemplo hoy en día, hermanos, allá en la India hay lo que se podría decir un Mesías, y mucha gente está poniendo sus pies sobre esa roca, hermanos, que es Sai Baba. Otros están creyendo en el coreano Moon. Otros están creyendo, hermanos, en el profeta Amós. Otros, hermanos, van en pos de otros dioses, y otros que han venido aquí al país diciendo, hermanos, que son el Cristo. Y, hermanos amados, ¿qué fundamentos más débiles y más terribles son esos para una persona que quiera ser salva. La verdad que el único fundamento es el Señor Jesús, amén. Esa es la única roca sobre la cual nosotros podemos edificar nuestra vida cristiana. Ahora, les quiero decir una cosa. Hablando del fundamento que es el Señor Jesucristo, nosotros podemos comenzar a sobre edificar sobre esa roca que es el Señor Jesús. Podemos comenzar a edificar sobre el fundamento que es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, la pregunta que yo les haría a ustedes es, bueno, ¿qué materiales va a utilizar usted para edificar su vida cristiana sobre ese fundamento verdadero que es el Señor Jesucristo? ¿Qué fundamento usted va a comenzar a utilizar? En la palabra de Dios, en 1 Corintios capítulo 3, en el versículo 12, ¿qué dice ahí la Sagrada Escritura? De que algunos podemos comenzar a edificar la vida sobre, ahí dice, hermanos, sobre, o con cuatro o cinco tipos, o seis tipos de material, ¿verdad? Seis tipos de materiales hay ahí. Uno de ellos es el oro, otro de ellos es la plata, otro de ellos las piedras preciosas, otro fundamento es la madera, otro es el heno, otro es la hojarrasca. Unos son materiales duraderos y otros, hermanos, son materiales pero endebles. Unos de ellos son inflamables, que si el fuego les llega, ese fundamento se deshace como la madera. Y otros, hermanos, son fundamentos tan porosos, hermanos, como por ejemplo el heno, la hojarrasca. Así que eso, hermanos, no sirve. Sin embargo, después de que usted ha recibido a Cristo como su Salvador personal, hay una advertencia del apóstol Pablo. Y la advertencia es, mire cada uno cómo sobreedifica. Tenga cuidado usted cómo comienza usted a sobreedificar sobre la roca que es Cristo. Entonces yo quisiera sugerirles a ustedes en esta noche cuatro bloques sobre los cuales se puede sostener la vida cristiana sólidamente. Cuatro materiales con los cuales usted puede comenzar a levantar, hermanos, su casa espiritual, que es su vida cristiana. Bueno, hay algunos que creen que en la vida cristiana se puede comenzar con algunos bloques que, hermanos, son perfectamente utilizables. Como, por ejemplo, hay gente que le da una importancia enorme a la asistencia a la iglesia. Claro que sí, hermanos, es un buen material, ¿verdad?, asistir a la iglesia. Hay una exhortación en la palabra para aquellos que no se congregan, que tienen por costumbre no congregarse. Estas personas difícilmente van a crecer en las cosas del Señor, no solamente por la palabra que se predica desde el púlpito, sino que también, hermano, usted se puede involucrar en ministerios con la hermandad y de esa manera comenzar a edificar su vida cristiana. Pero hay algunos que han seleccionado, por ejemplo, cuatro bloques para edificar su vida cristiana, cuatro materiales. Uno de ellos es, bueno, asistir aunque sea unas tres veces a la semana, hermanos, eso es excelente. Otros también piensan de que a esto se le puede agregar el dar los diezmos, y hermanos, excelente también, porque no, ¿cómo va a caminar la obra? ¿Cómo se van a levantar templos? ¿Cómo se van a enviar misioneros? ¿Cómo se van a comprar Biblias y tratados? Y tantas cosas, hermanos, que infraestructura y todo esto que se necesita. Eso es excelente también, hermanos. Pero también otros creen que además de estos materiales, también está el servicio a Dios, y hermano, usted tiene que servir a Dios. Todo eso es importante. El buen testimonio, son cuatro materiales, está bien para poder tener una vida cristiana sólida. Pero hermanos, yo no quiero que usted pierda de vista cuatro cosas, hermanos, que son necesarias verdaderamente. Las cosas que yo le he mencionado a usted, como por ejemplo, hermano, esto de del buen testimonio, el servicio a Dios, y otros materiales que le he mencionado. Estos son buenos, pero quiero hablarles de cuatro materiales excelentes para poder edificar la vida cristiana. Número uno, hermanos, la palabra de Dios. Amén. Usted no puede ser ajeno, hermano, a la palabra de Dios. El Señor nos ha dejado su palabra, este libro lleno de gloria, hermano, para que nosotros podamos leer la Escritura, para que nosotros podamos estudiar la palabra, para que nosotros podamos internarnos en ella, para que nosotros podamos memorizar la Sagrada Escritura, para que esa palabra vaya pasando a través de nuestra alma, hermanos amados, y vaya haciendo la obra para cada uno de nosotros, como también vayamos conociendo cuál es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Hermanos, la Escritura es básica para el cristiano. Debemos, hermanos, leer la palabra, debemos de meternos en la Sagrada Escritura. Deje usted que esa palabra penetre a su vida, de manera que lo que usted vaya leyendo le vaya edificando, vaya, hermano, ayudándole a su fe, como también vaya cumpliendo con la Sagrada Escritura. Eso, hermano, le va a traer a usted unos beneficios enormes. A veces nosotros queremos agarrar la Sagrada Escritura y decimos, yo voy a examinar la palabra. Hermanos, no es así. Es la Biblia la que nos examina a nosotros, amén. Es la palabra la que nos comienza a escudriñar y a decirnos qué es lo que está bien y qué es lo que está mal en la vida cristiana. Entonces, la Sagrada Escritura, hermanos, es tan importante que el Señor Jesucristo le dijo a los fariseos, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. O sea que las Escrituras es poder de Dios, hermano, es dinamita de Dios. El apóstol Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Las palabras, decía el Señor, que yo os he hablado, son espíritu y son vida. Puede imaginarse estas declaraciones tan preciosas de la Escritura. Así que nosotros tenemos que aspirar, hermanos, a ser poderosos en palabra. Amén. Hermanos, agarremos la Escritura. Tenemos que tener tiempos, hermanos, para dedicar a la Sagrada Escritura, para ser poderosos en la palabra, en el Nuevo Testamento, tanto como en el Antiguo Testamento. Conocer sus verdades, porque un día, hermano, usted va a ser maestro, amén. Un día usted va a ser predicador. Un día, ¿qué sabemos, hermano, si usted va a ser un evangelista o Dios lo llama al pastorado? Pero aun cuando usted no lo llame, puede tener un ministerio laico, precioso y lleno del Espíritu de Dios. Así que, qué importante es que nosotros, hermanos, podamos aspirar a ser poderosos en palabra. Los efectos que la palabra causa, hermano, en la vida de las personas está mencionado en el Salmo 1. Ya todos ustedes se han aprendido de memoria el Salmo 1. ¿Qué nos dice ahí la palabra? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Mas, ¿a dónde está su delicia? En la ley de Jehová. Amén. Ahí en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita, oiga bien, de día y de noche. O sea que va frecuentemente a la palabra de Dios, va diariamente a la palabra de Dios. La palabra tiene que ser la porción diaria para cada uno de nosotros espiritual. Y dice la palabra que cuando nosotros hacemos eso y nos internamos en la palabra, hermanos, con interés en ella, con deseo de aprender, con deseo que el Señor nos ministre, dice que seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, que nuestra hoja no cae, y todo lo que hacemos, dice que el Señor lo va a prosperar, gloria a Dios. Entonces ve, hermano, qué promesa hay para cada uno de nosotros. Que tomamos en serio la Sagrada Escritura. Que tomamos en serio la Palabra de Dios. Yo sé, hermano, que el servicio de Dios está muy bien, lo que hemos mencionado. El buen testimonio es excelente. Como también, hermanos, es muy bueno que nosotros podamos asistir a la iglesia. Pero vea qué importancia tiene la Palabra de Dios, ¿verdad?, para nuestra vida. Es el material con el cual usted puede comenzar a sobre edificar sobre la roca que es Cristo. Lo que quiero llevarles, hermanos, es de que una vez que usted haya recibido a Cristo como su Salvador personal, no vaya a creer, hermano, que la vida cristiana va a ir como un cohete hacia arriba, desde la plataforma de lanzamiento, sencillamente porque usted está diezmando, o porque tiene buen testimonio, o porque hace esto, o por lo que hace lo otro. Todo eso está bien, pero quiero decirle que la palabra tiene poder para cambiarnos a nosotros, amén. Si queremos decirlo de otra manera, hermanos, vaya, llevemos las cosas a la par. Muy bien, usted ya recibió a Cristo, sea poderoso en palabra, métase con la palabra y vaya llevando un buen testimonio, vaya asistiendo a la iglesia todas las veces que usted pueda hacerlo, pero no deje, hermano, la palabra de Dios, amén. Tiene que crecer en la palabra del Señor. Pero además de esto, hermanos, la palabra del Señor, acuérdense que es la espada del Espíritu. Y con la espada del Espíritu, el Señor Jesucristo reprendía a Satanás, a los demonios. Les decía, escrito está. Usted tiene, hermano, que usar la palabra del Señor. Con la palabra, hermano, usted va a entrar, si usted la llega a conocer, si usted llega a ser poderoso en palabra, puede entrar inclusive al mismo reino de las tinieblas. Y ahí quebrantar, ahí derribar, arruinar, y ahí, hermano, establecer el reino de Dios. Por eso es importante, hermanos amados, como un material para comenzar a sobre edificar sobre la roca que es Cristo, hermanos, la palabra de Dios. La palabra es el fundamento de la fe cristiana, de su fe, fundadas en las promesas del Señor. En segundo lugar, hermanos, también tenemos otro material con el cual usted puede comenzar a sobreedificar sobre la roca que es Cristo. Y es otro bloque, ¿verdad?, para poner debajo de su vida cristiana, además de la palabra, hermanos, la oración. La oración. En cierta oportunidad el Señor Jesús estuvo con sus tres discípulos amados, Pedro, Jacobo y Juan, en el jardín de Getsemaní. El Señor estaba angustiado hasta la muerte. Estaba, hermanos, el Señor verdaderamente afligido. Sabía lo que le esperaba el día siguiente. Y él quiso encontrar apoyo en Pedro, Jacobo y Juan. Y se fueron a orar allá al jardín para recibir de parte del Padre esa fuerza para arrostrar, hermanos, lo que le venía al siguiente día. Y el Señor se fue a orar a cierta distancia de ellos. Y cuando el Señor regresó, posiblemente después de una hora o dos horas, dice la palabra que los encontró a ellos durmiendo. Estaban roncando ya, hermanos. El enemigo posiblemente los había hecho dormir. No era tiempo de dormir, era tiempo de orar. El Señor estaba angustiado. Los discípulos estaban en un verdadero peligro. Era tiempo de prevalecer en oración. Pero la verdad es que no pudieron, hermanos, prevalecer en oración. No pudieron hacerlo. Hermanos, yo quiero decirles una cosa. Estamos en guerra espiritual. ¿Cuántos creen eso? Más le vale. Más le vale que usted crea que está en una guerra espiritual, porque así es. Y aunque usted no crea que está en una guerra espiritual, al enemigo le conviene que usted no crea que está en guerra espiritual, porque de esa manera a usted lo va a agarrar desprevenidamente y usted no va a encontrar qué hacer en estas situaciones, hermanos. Estamos en guerra espiritual. Yo recuerdo cuando entró en guerra Moisés y el pueblo israelita junto contra Amalek. Amalek salió al encuentro cuando ellos venían saliendo del desierto. No venían muy bien preparados para la guerra y Amalek, todos ellos eran hombres hábiles. Y atacaron al pueblo de Israel. Moisés, hermanos, se tejió inmediatamente una estrategia, pero linda, hermanos. Le dijo a Josué: Josué, vete a pelear con el pueblo allá al valle y hazle frente a ese Amalek. Pero yo y mis dos hermanos nos vamos a ir allá a la cumbre, vamos a ir al collado y ahí vamos a comenzar a clamar a nuestro Padre. Y dice la palabra que mientras ellos mantenían los brazos en alto, sobre todo Moisés mantenía los brazos en alto, prevalecía Israel contra Amalek. Y cuando él se cansaba, dice que Amalek prevalecía contra el pueblo de Dios. Así que sus dos hermanos le levantaron los brazos a Moisés cuando él ya estaba cansado, y le levantaron los brazos, y de esa manera, hermanos, en la tarde habían deshecho ya a Amalek. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos prevalecieron con los brazos levantados. Amén. Hermanos amados, nosotros que somos hijos de Dios, tenemos que prevalecer en oración. Amén. Nuestros brazos tienen que estar alzados al cielo, clamando al Señor, hermanos, como tiene que ser, para que el Señor nos pueda dar la victoria. ¿Cómo vamos a conseguir cosas de Dios, hermanos? El Señor dice: no tenéis porque no pedís. Imagínense. No tenéis porque no pedís. O sea que si nosotros pidiéramos de veras, si nosotros llegáramos, hermanos, y nos arrodilláramos delante de la presencia de Dios y agarráramos este privilegio tan enorme de la oración, hermanos, y comenzáramos a gemir delante de Dios y a clamar, hermanos, no sé cuánto tiempo, cuántos días o cuántas semanas, una cosa sí le puedo yo decir: usted va a ver la gloria de Dios en su vida. Usted la va a experimentar, hermanos. Por lo que les he dicho siempre, yo les aburro con este versículo, pero me gusta enfatizarlo. Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, y llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, todo aquel que busca, halla, y todo aquel que llama, entonces se le va a dar. Me gustaría que vayamos a Mateo, capítulo 7, versículo 9. Después de ese versículo que les he recitado, ¿qué dice ahí el versículo 9 al 11? Vea lo que dice ahí la palabra del Señor. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial que está en los cielos dará buenas cosas a los que se lo pidan? Vea qué cosa, qué claro todo eso, hermanos. Qué claro, así tan claro, hermanos, como el que tiene fe en pedirle al Señor, crea que el Señor le va a dar. Créalo. Ahorita se me viene esa porción de Hebreos capítulo 1, versículo 6, creo que es, hermana, si usted me puede buscar ese versículo. Vean qué preciosidad lo que dice ahí. El 7. Perdón, Hebreos 12, no, 11, Hebreos 11, 6. Vea lo que dice ahí la Sagrada Escritura. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios en oración crea que no solamente Dios existe, sino que el Señor es recompensador de aquellos que le buscan. Amén. O sea que el Señor lo va a recompensar a usted. Yo sé que a veces el dedicarse a la oración es una tarea ardua, hermanos, pero la quiero decirle que tiene una recompensa para cada uno de nosotros. En tercer lugar, hermanos, quiero darle otro material de construcción para edificar su vida cristiana. ¿Cuál es el primer material de construcción que les mencioné? La palabra de Dios. ¿Cuál es el segundo material? La oración. ¿Cuál es el tercer material? La obediencia. Hermanos, ¿de qué sirve que nosotros leamos y sepamos la Escritura al dedillo y que no solamente eso, sino que oremos y oremos y oremos delante de la presencia del Señor, pero hermanos, no obedecemos? Imagínense, hermanos, qué contradictorio es eso. Entonces, además de la palabra y además de la oración, nosotros tenemos que ser, hermanos, obedientes. ¿Obedientes a qué, hermanos? Obedientes al sabio consejo de la Escritura. Amén. El Señor ama a los obedientes. Qué importante es, hermanos, que nosotros que leemos la Escritura o que oímos la palabra de Dios, qué importante es que nosotros la pongamos por obra. Es que ese tiene promesa, hermanos. El otro no. El otro no. No va a salir usted adelante. Si usted no obedece a la Sagrada Escritura, si no obedece también, hermanos, en un momento dado a esa voz, a esa conciencia, porque miren, hermanos, la conciencia usted no la puede manipular. Yo creo que la conciencia es la voz de Dios allá dentro de usted. Es la voz de Dios que defiende o acusa nuestros razonamientos. Así que no podemos oscurecerla. Ahí está, hermanos. Y si nosotros está, nosotros sabemos, hermanos, que esa ley está ahí. Y esa ley testifica siempre a favor de lo que es justo y de lo que es recto. Y si vamos en contra de la conciencia, hermanos, estamos pecando delante del Señor. Entonces, un hombre obediente, ¿a qué lo compara la Sagrada Escritura? También ya les he dado en unas oportunidades este versículo de Mateo capítulo 7, versículo 24, que nos dice ahí la palabra del Señor. Mateo 7, 24. Les leo esa porción. Cualquiera pues que me oye estas palabras y oiga, oiga esa palabra clave que está ahí, y las hace. Cualquiera que no solamente oye la palabra, sino que las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Vea qué belleza esto. Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Y esa solidez, hermanos, esa manera de poder pararse ante las adversidades de la vida, ante las tempestades, ante las corrientes, hermanos, que tienen poder para volar todo por todos lados. Sin embargo, si a un creyente, hermano, que lee la palabra, oye la palabra y hace la palabra, por mucho que sople el viento de las adversidades, dice la palabra que su casa no va a caer. Amén. ¿Por qué? Porque está fundada sobre la roca. Está fundada sobre la roca. Entonces, hermanos, la obediencia es algo verdaderamente importante para cada uno de nosotros. De nada sirve que oremos, de nada sirve que nosotros leamos la Sagrada Escritura y seamos poderosos en palabra si nosotros no obedecemos la Sagrada Escritura. Y finalmente, hermanos, tenemos otro material para poder sobreedificar sobre la roca que es Cristo. Usted que es cristiano, le doy un cuarto material que usted puede utilizar para poder sobreedificar sobre la roca, o sea, hacia una vida cristiana sólida. Es, hermanos, la palabra santidad. La palabra santidad no es una palabra popular, hermanos, dentro de la iglesia del Señor. En ninguna iglesia no es una palabra popular. Pero sí quiero decirle, hermano, de que esta palabra es tan importante que la Biblia dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pudiéramos nosotros pasar, hermanos, 20, 30, 40 años en una iglesia y cuando el Señor venga, hermanos, por su iglesia, por su pueblo, muchos pudieran quedarse. Una de las razones por las que algunos pudiéramos quedarnos, hermanos, es porque no estamos viviendo en santidad. ¿Ve usted la importancia de todo esto, hermanos? ¿Qué importante es? Nosotros podemos dar diezmos, podemos servir al Señor, nosotros, hermanos, podemos estar haciendo lo otro, pero y no estamos viviendo en santidad, hermanos. Esto es terrible. Muy bien, antes que el Señor enviara, por ejemplo, a tres siervos que yo le voy a mostrar a usted, los voy a mencionar. Antes que el Señor los enviara a un ministerio, pero glorioso, hermanos, estos tres siervos tuvieron que ser confrontados por el Señor. En un momento dado, me refiero al profeta Isaías, al apóstol Pedro y también a Moisés. Tres grandes hombres de Dios. En el caso de Moisés, una vez Moisés iba con las ovejas de su suegro Jetro. Y vio una zarza que estaba ardiendo. Y él dijo, yo voy a ir a ver por qué la zarza no se consume. Dejó las ovejas ahí, hermanos, y comenzó a caminar hacia esa zarza que estaba ardiendo. Algo le decía, ahí hay algo extraordinario, ahí hay algo único, ahí hay algo divino. Porque a lo mejor él decía, yo he visto zarzas arder en el desierto, pero nada como esa zarza que en lugar de apagarse, esa zarza está ardiendo. Voy a ir a ver por qué esa zarza no se consume. ¿Saben que de ahí el Señor lo llamó a Moisés? De ahí lo llamó. Háganse esta pregunta. ¿Por qué nosotros, hermanos, no hemos experimentado un sentido de llamamiento a las cosas santas, un llamamiento ministerial o un llamamiento bien especial dentro del cuerpo de Cristo o acá en esta nación? ¿Por qué no hemos tenido ese sentido de llamamiento, hermanos? ¿Saben por qué? Porque no hemos querido dejar las ovejas. No hemos querido dejar las ovejas. Ahí estamos con las ovejas de la cocina, de los niños, del esposo, del trabajo, de las actividades, de esto y lo otro, hermanos, metidos en un activismo espantoso y terrible, y quizás cumpliendo lo que decía un hermano de que si el diablo nos mantuvo ocupados todo el día, nos ganó el día, porque no buscamos de nada o para nada al Señor, hermano. Entonces, ¿qué cosa más terrible? A veces no experimentamos ese sentido de llamamiento porque, hermanos, no hemos querido dejar las ovejas y ni agarramos camino, hermano, hacia esa zarza que arde. Para Moisés era algo único, extraordinario, y dijo, yo voy. ¿Y qué es Jesús para nosotros, hermanos? ¿Será Él algo extraordinario, algo único, algo divino, algo fuera de serie? Sin embargo, no agarramos camino hacia Él. Mire qué contrariedad es la de la vida cristiana. y por eso no experimentamos un sentido de llamamiento en las cosas del Señor. Así que cuando llega Moisés, una voz le dice: Moisés, Moisés, y él dice: heme aquí. Y la voz le dice: quita las sandalias de tus pies, el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás parado, santo es. Hermanos, qué tremendo es eso. No era importante el calzado que él tenía. Aunque ese calzado, hermanos, esas sandalias andaban en contacto con la inmundicia del desierto. Podríamos decir con el excremento del desierto por el ganado que él pastoreaba. Pero el Señor le estaba queriendo decir, no de las sandalias, sino que le estaba queriendo decir: mira Moisés, así como las sandalias tuyas, la suela está llena de inmundicia, así está tu corazón. Así que quítate esas cosas de tu corazón, porque si yo voy a tratar contigo, va a ser de santidad a santidad. No sabemos, hermanos, qué es realmente lo que le pasaba a Moisés. No sabemos. Pero sí había algo que le desagradaba al Señor. Sin embargo, este hombre, siendo un hombre dócil, hermanos, a la voz del Señor, comenzó a arreglar esas situaciones. Y hermanos, después de eso, inmediatamente después de eso, hermanos, fue enviado a un ministerio poderosísimo por 40 largos años. El Señor le dio un ministerio poderoso. Vean qué importante es la santidad, hermanos. Y quiero decirles de que este hombre se estaba experimentando en esa área, hermanos. Estaba creciendo en esa área, lo hizo por 40 largos años, y todavía Dios miraba que había algo en él que tenía que ser resuelto. Moisés, si vas a tratar conmigo, va a ser de santidad a santidad, si no, no quiero nada contigo. Vea qué cosa, hermano. Sin embargo, este hombre obedeció, y hermano, buscó la santidad y fue bendecido grandemente. El profeta Isaías, él tuvo una visión, vio al Señor, dice que estaba sentado en un trono alto y sublime, y las faldas del Señor de sus vestimentas cubrían toda la tierra, y ahí estaban los querubines dando vueltas alrededor del Señor. Y cuando Isaías tiene semejante visión, él dice: ay de mí que soy un hombre muerto, porque mis ojos han visto a Dios, y yo soy un hombre de labios inmundos, oiga bien. Soy un hombre de labios inmundos. Lo que yo merezco es la muerte. Qué visión más grande la que tuvo Isaías. Pero cuando el Señor vio el arrepentimiento y vio la confesión, fíjese, vea qué es lo que hizo el Señor. Le dice a una criatura celestial: agarra con las tenazas un carbón encendido tomado del altar y ve y ponlo en la boca del profeta. Y dile: limpio es tu pecado y quitada tu culpa. Y hermanos, así fue. Inmediatamente cuando eso fue resuelto, hermano, el Señor le dio una comisión. Porque la Trinidad comenzó a hablar en el cielo y decía: ¿quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré? Isaías dijo: heme aquí, Señor, envíame a mí. Pero vea, hermano, esto que quiero decir. Tuvo una visión. Después, es decir, hubo una visión. De ahí hubo confesión y luego hubo una comisión. ¿Se da cuenta de eso? Tuvo una visión, luego él se confesó con el Señor, o sea, hubo confesión y luego hubo una comisión. Igual que Moisés. Vea qué importante es la palabra santidad. Otro ejemplo, hermanos, es el caso de Pedro. Cuando estaban los discípulos tratando de pescar y una voz de la playa les dice a ellos: lancen la red a la derecha y van a encontrar. Toda la noche, Señor, hemos estado pescando, mas en tu nombre vamos a lanzar. la red y lanzaron las redes y, hermanos, esa red se rompía porque había cantidad de peces en esa red. Cuando Pedro vio eso, hermanos, quizás los demás comenzaron a pensar de quizás la comida abundante que iban a llevar a casa o los negocios que harían vendiendo ese pescado. Pedro, hermanos, hizo algo. Él se lanzó al agua y comenzó a nadar y a nadar y a nadar y a nadar hasta llegar a la orilla. Y cuando llega a la orilla donde estaba el Señor, le dijo al Señor: Señor, apártate de mí porque yo soy un hombre pecador. Quizás cuando comenzamos a leer, a lo mejor nos anticipamos diciendo, quizás le va a ir a dar las gracias al Señor. No, hermano, se aproximaba donde el Señor para decirle: apártate de mí, Señor, porque yo soy un hombre pecador. Imagínese, hermano. O sea que si él tenía dudas de que ese que andaba con ellos era el Mesías, ahora, hermano, no tenía ninguna duda de que Cristo era el Mesías. Él no era digno, hermano, de andar con él. Y fue y le pidió perdón y se confesó delante del Señor: soy un hombre pecador. ¿Cuáles fueron las palabras del Señor, hermano? No le puso penitencia. Las palabras del Señor fueron: desde ahora serás pescador de hombres. Vino la confesión, después viene la comisión. Gloria a Dios. Hermanos, qué importante es la palabra santidad. Así que queremos nosotros, hermanos, comenzar la vida cristiana de una manera sólida, aun cuando nosotros hayamos vivido, hermanos, de la manera como nos ha parecido la vida cristiana por 5 años, 10 años o 20 años. Yo quiero decirles que hay una manera excelente de arrancar con una vida cristiana sólida. Número 1, la palabra. Número 2, la oración. Número 3, la obediencia. Número 4, la santidad, hermano. Y si quiere usted, lleve consigo, hermano, por supuesto que tiene que ser así, su excelente testimonio, su servicio al Señor, ¿verdad? Llévelo consigo, hermano, su asistencia a la iglesia, su fidelidad con los diezmos, hermanos, todo esto es bueno y es excelente también. Es producto, hermano, de estas 4 cosas que yo le estoy hablando a usted. Así que, hermanos, piensen en eso. Dios, hermano, nos quiere llevar a ciertos niveles. El creyente ha sido llamado para ir de poder en poder y de gloria en gloria. Y para que sea como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Padre nuestro que estás en los cielos, podemos, Señor, alabarte y bendecirte en esta noche. Y darte gracias, Señor, por todo lo bueno que tú has sido.